Es en un duelo de vaqueros, donde uno acaricia suavemente la culata de la pistola, frente a frente con el enemigo. ¿Es posible un final feliz? Porque alguien morirá. El más rápido o el que tenga el tiro más certero, pero alguien morirá. Y si uno es director de cine y tiene que inventar un final feliz con ese panorama...
¡Corten!
¿Otra vez? ¿Y ahora qué pasa?
No me gusta.
¿No te gusta el qué? Si es por los actores, te voy a recordar que hoy Clint Eastwood no va a venir. Así que si no quieres que la cosa se ponga fea, rueda de una puñetera vez ese final feliz y vámonos a casa.
Es que ese es precisamente el problema, que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz que un tipo mate a otro? ¿Me lo puedes explicar?
Es difícil, pero Juan Manuel Cotelo quería rodar una historia con final feliz. Una historia de paz.
Tú querés paz.
Sí.
Tú ir a Francia. Buscar Tingenan. Toma.
¿Tingenan? ¿Pero quién es este?
Descendiente de tribu iroquesa. Conoceré guerra desde niño. Hoy gran señor de la paz. Tú fuma.
Pero yo no fumo.
Fumar cierra boca. Abre oreja.
Y con la pipa y un caballo llegó hasta ese hombre, Tim Guenard.
Bonjour. Monsieur Guenard.
C'est ça. Bonjour.
Enchanté. Vengo en son de paz. He oído que tú eres un hombre de paz, pero que antes eras un hombre de guerra. ¿Me puedes contar qué ha pasado?
Bueno, lo que pasó es que Tim Guenard fue un boxeador que desde niño fue maltratado por sus padres y que, como fue educado en el odio, le dijeron que siempre sería malo, pegaría y odiaría. Hasta que escuchó a un padre decirle: estoy orgulloso de ti. Se quedó pasmado. No sabía que había padres que podían querer así a sus hijos. Le cambió la vida, escapó de la cárcel, de su pasado y se perdonó. Así y aquí empezaría la búsqueda de un final feliz del cineasta Juan Manuel Cotelo, en su película El mayor regalo, que se estrena el 9 de noviembre. Tengo el inmenso honor de ser amigo de Cotelo y haber sido compañero suyo, el televisor. Mi querido Cotelo, buenos días.
Hola, Carlos, qué alegría.
Esta película empieza rodando una historia del oeste, en la que tú abandonas constantemente, ¿no?, el rodaje en busca de historias. ¿Qué enseña la historia de Tim Guenard?
Pues enseña que es injusto cuando a alguien se le dice: tú ya eres malo, tú ya no cambiarás. Él cuenta cómo cuando escuchaba eso se sentía como si le encerraran en la cárcel de su pasado para no salir nunca más. Y por eso dice: yo he burlado a la genética. Los que me decían tú eres malo se equivocaron conmigo. Pero ese cambio no sucedió, pues no sé, por arte de magia, sino que, como bien has contado antes, él vio cómo un padre besaba, abrazaba a su hijo, sintió envidia. Dice: yo vi como si fuera un dinosaurio, como que existe todavía personas que se quieren. Y entonces esa envidia de las personas que se amaban fue el motor de su cambio, ¿no? Y así con tantas otras historias que podemos decir, a nadie se le puede dar por caso perdido.
¿No fue la única historia de perdón que encontraste? Irene Villa sería otra lección.
¿Cómo es posible que tú sonrías? Tú tendrías que estar todo el día con cara triste, con cara amargada, enfadada.
Y perderme la vida. Y perder las cosas maravillosas que hay y estar mal por dentro. Bastante ya he tenido que recomponerme a base de prótesis y rehabilitación, como para encima tener mi corazón también amputado, de eso nada.
Bueno, fíjate, este es el caso, en el caso de víctimas del terrorismo, que además hemos vivido durante décadas, ¿no? Qué difícil de perdonar.
Así es, pero fíjate, Irene perdonó también gracias a su madre, que se propuso: yo no puedo transmitir a mi hija una herencia de odio. Teniendo todo el derecho para hacerlo, le dijo: hija mía, tenemos dos opciones, amargarnos, maldecir, pasarnos la vida así, o empezar una nueva vida peleando por la felicidad que tuvimos, ¿no? Y la niña, con 12 años, con una madurez asombrosa, le dijo: mami, no necesito pensarlo, ya lo he decidido, he nacido sin piernas. Y no solo ella, sino que su madre, su padre, su entorno, su marido, sus hijos, su casa es una especie de fiesta permanente donde entra un niño que viene del colegio y grita: hoy es el día más feliz de mi vida, porque resulta que ese día se bañó en la piscina. Y dice Irene: es que así es, o sea, vivimos el día a día y no tiene sentido pasarnos la vida mirando atrás a aquello que me hicieron.
Hablando de terrorismo, está el que perdona, pero también está el que busca el perdón, ¿no? Una historia de arrepentimiento es la de Shane O'Doherty, jefe de explosivos del IRA.
We were all too young and dumb and stupid to think deeply about this. We had no idea of the consequences.
Bueno, dice que eran muy jóvenes como para entender las consecuencias. Se enroló con 15 años, quiso pedir perdón, pero tuvo que esperar. ¿Qué pasó?
Bueno, pues que cuando él en la cárcel es consciente de lo que ha hecho, porque a veces hace falta una especie de silencio, para eso la cárcel es magnífica. He conocido muchas personas que en la cárcel han cambiado porque han tenido la oportunidad de pararse. Párate a pensar. Cuando él es consciente, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pidió al gobierno inglés permiso para pedir perdón a sus víctimas. Y la sorpresa que se llevó fue que el gobierno le dijo: no nos interesa la imagen de un terrorista arrepentido. Sus propios compañeros del IRA le dijeron: ¿pedir perdón? ¿De qué? ¡Traidor! Y las propias víctimas a las que él escribió cartas privadas pidiendo perdón, muchas lo aceptaron y muchas otras no. Incluso un periódico publicó una de esas cartas con un titular que decía: indignación ante un terrorista arrepentido. Y la reflexión es tremenda, ¿no? O sea, no solo cómo entró, él dice, yo no solo era adolescente, sino que era estúpido. Y muchas veces he conocido personas que han llevado una vida de violencia por una decisión estúpida tomada sin ninguna reflexión en un instante. Y cómo también ganarse el perdón, pues puede ser tarea de toda una vida. Él, desde aquel día hasta hoy, que han pasado ya 30 años, no para cada día, no solo de pedir perdón con la boca, sino de hacer gestos por la paz. Dice, no me queda otra, porque yo no puedo restablecer el daño que hice. Todo lo que puedo hacer es pedir perdón.
El arrepentimiento lo encontraste también en Colombia. Eduard Cobos sufrió el chantaje de los guerrilleros y tras dos secuestros su corazón explotó.
Ingresé al movimiento de las autodefensas o en la Dirección Política Nacional. Después fue uno de los máximos comandantes de las autodefensas en el país. 794 hombres llegué a tener bajo mi mando.
Madre mía. También se arrepintió de albergar tanto odio, ¿no?
Sí, es un caso, digamos, de manual, de cómo una persona que no ha hecho ningún daño, que es inocente, empieza a recibir empujoncitos que le llevan a la venganza, le llevan al odio, y un día da un paso que nunca debió dar, que es el de decir, me voy a vengar de mis enemigos, ¿no? Pero cuando conoces la historia de cualquier persona, que yo ahora puedo decir, no sé si es con orgullo, no, creo que no es la palabra, ¿no? Pero que conozco a muchas personas que han matado a mucha gente y uno por uno cada historia se comprende. Si tú alimentas a un corazoncito de un adolescente, de un joven, con el odio, no te extrañes de que luego pase la acción. Y en el caso de Edward, él se entrega también a las autoridades, primero no arrepentido, sino agotado, porque lo de estar haciendo el mal es agotador, y él se arrepintió después de recibir el perdón. Hubo una persona a la que él había hecho mucho daño, una mujer, que le dio un abrazo y le dijo, te voy a dar el amor que tú no has recibido. Cuando estaba siendo juzgado en la plaza de un pueblo, ante cientos de personas, llegó la hora de comer, lo metieron en su furgón, él estaba achicharrándose de calor y las propias víctimas intercedieron por él. Sáquenlo de ahí dentro, se está achicharrando ese hombre. Cuando lo sacaron, fueron sus víctimas las que le ofrecieron comida y bebida. Y entonces lloró. Cuando ya se vio perdonado, es cuando pidió perdón.
Tremendo. Otro caso es el de Luis Arlex, que se crió viendo Rambo.
Era muy violento, demasiado violento, un grado de maldad alto.
¿De cuántos asesinatos estamos hablando?
Muchas, no sé. Con mis propias manos, unas 300 personas. Y bajo mis órdenes, unas 1000.
Bueno, te decía que estando en la guerra se te cierra el corazón, no hay forma de pararlo.
Sí, yo le hice una pregunta ingenua. Le dije, oye, si yo te traigo aquí a una persona que todavía está ejerciendo la violencia, ¿no? Que está matando gente, ¿tú qué le dirías? Y me dijo, pues le contaría lo que sucede después de apretar el gatillo. Y yo ingenuamente le dije, pero si eso ya lo sabe. Me dijo, no tiene ni idea, porque tú aprietas el gatillo y sales huyendo, pero tú no ves a la mujer llorar, tú no ves al niño llorar. El componente ideológico de odio que tienes dentro es tan grande que tú te conviertes en un animal, animal sin sentimientos, y hace falta que se detenga, que se pare, para darse cuenta de lo que ha hecho. Y él dice, es como si abres una almendra, Recuerdo en Ruanda otra persona que me dijo, es como si tu corazón se volviera de cemento y con un golpe certero, ¡pac!, se transformara finalmente en un corazón de carne.
También son protagonistas las mujeres de Colombia. Cuando les matan su hermano, su marido, cuando asaltan sus casas, cuando les tiran ácido en la cara sin saber por qué.
Sí, hay una historia que no está incorporada en la película, pero me encanta contarla porque nos ayuda a comprender también el origen de cómo se gesta un asesino. Dos niñas, una de 14 y otra de 16 años, reciben la visita de un hombre elegante que les habla de la liberación del pueblo, que les habla de la justicia, de la libertad, y les dice, mira, qué suerte tenéis, que os vamos a formar como guerrilleras, ¿eh? Os vamos a enseñar a manejar las armas, ¿eh? Todo, no dice para hacer el mal, no, para hacer el bien, para liberar a este pueblo, ¿no? Y la niña de 16 dice, yo no quiero, yo no quiero. Y el otro dice, claro, tú quieres, sí, porque si no eres enemiga del pueblo. Y dice, no, yo no soy enemiga de nadie, pero no quiero. ¡Zas! En ese momento le ha echado en la cara un ácido y le quema el 30% del cuerpo. A continuación, la hermana de 14 años, ¿y tú qué? Y ella dice, pues yo sí. Y cuando pasan 20 años, esa niña es experta en explosivos, es experta en emboscadas, ha puesto coches bomba, ha matado gente. Claro, lo fácil es decir, esta mujer es mala. Bueno, espérate un poquito, vamos a conocer su historia. No tuvo la fuerza de ser heroína, de decir, a mí échame también el ácido, y ahí empezó todo. Entonces, sí, en Colombia lo cierto es que hay tantas historias, es difícil encontrar un colombiano que no pueda contar su propia vivencia.
En México te fuiste a conocer una historia de amor que era perfecta hasta que dejó de serlo. De cómo uno encuentra a otra persona nueva, de cómo cuesta aceptarlo. En esta historia él hizo un acto de fe, poniendo el plato en la mesa todos los días como si ella fuera a volver. Y rezó todos los días para que así fuera.
Empecé a rezar el rosario todos los días.
Y el camino para rescatarla era rezar.
Era rezar.
Pero eso suena a algo inútil. ¿Realmente rezar sirve para algo?
La buena noticia es que sí.
¿Volvieron sin ninguna reclamación?
Bueno, yo a este le llamo el necio que rezó, el tonto que rezó. Pero fíjate, de lo tonto que fue, lo consiguió, ¿no? Y es muy bonito como él dice, yo jamás a mis hijos le hablé mal de mi esposa. La esposa fue la que un día cogió la puerta y se fue. Y se fue con otro. Y él, pues, perseveró, se la encontró un día en el aeropuerto y le dijo, ¿tú sabes que vas a volver? Y ella dijo, no, yo no voy a volver. Hablamos de 5 años fuera de casa. Le dijo, mira, si tú vuelves un día antes de que yo me muera, me habrá merecido la pena esperarte. Es una historia que muy conmovedora, porque también te das cuenta de que el perdón empieza en casa. Uno a veces piensa que la sociedad la manejan los poderosos, los líderes, los políticos, y el clima de perdón y el clima de paz o se aprende en casa o luego en la calle no te lo enseña nadie.
Fascinante. ¿Cuándo voy a poder ver la película?
Bueno, el día 9, es decir, este viernes, se estrena ya en cines en toda España, gracias a las muchas peticiones que hemos recibido de los espectadores. Y si te da por viajar, pues ya antes de enero son 14 países. O sea, puedes decidir sala, país, que la vas a ver.
Tus películas tienen éxito, además, mucho éxito. La tuvo La Tierra de María, La Última Cena. ¿Qué tienen? ¿Dónde está la clave?
Pues supongo que la clave está en que somos adictos al amor y a veces se nos trata como si fuéramos masoquistas y solo se nos cuentan finales tristes, ¿no? Pero a todos nos gustan las historias buenas, o sea, nos gusta que gane nuestro equipo, no que pierda. Y estamos todo el día regodeándonos en volvió a perder el equipo. Oye, cuéntame cuándo ha ganado. Y el perdón en este caso, o en otras películas que hemos contado, buenas noticias. Oye, la gente se sorprenda de que tengan éxito, pero digo, ¿cómo no van a tener éxito si hay una oferta, no una demanda no satisfecha? Todos demandamos historias de amor, historias de humor, emocionantes. Bueno, pues está bien que denunciemos y estemos todo el día, no sé, con la cara larga y triste, pero vamos a dar alegría que salimos del cine llenos, esperanzados y deseosos de que todo cambie, ¿no?
Las preguntas inteligentes aquí las hace Goyo González. Goyo.
Si el perdón es el mayor regalo, ¿el recuerdo es un regalo envenenado?
Yo creo que no hay que prestar demasiada atención a la memoria, porque uno no es un ordenador que pueda dar a borrar y borro de mi memoria los malos recuerdos. Lo que cambia con el perdón es el modo de recordar. La amnesia no es buena, entre otras cosas para aprender de los errores. Y también es sano incluso recordar el daño que te hizo odiar. Así que, nada, lo mejor es perdonar sin pensar demasiado en lo que va a pasar con la memoria.
Buenos días, doctor. Soy un político español y padezco de rencoritis. ¿Lo mío tiene cura?
Lo tuyo tiene cura y además en tu caso es urgente que te la tomes, porque ya sabes que lo que tú hagas y lo que tú digas nos llega a todos. Si tú desprendes por tu boquita palabras envenenadas, tienes el arma de destrucción masiva más poderosa que existe, que es la boca. Así que, político, te animo primero a pensar y luego, antes de hablar la próxima vez delante de un micrófono, reflexionar qué es lo que vas a dar a tus oyentes.
¿Me recetaría su película?
Sin dudarlo, te lo vas a pasar muy bien. Ojalá derrames alguna lagrimita, y esa almendra que hay en tu corazón que te hace un tipo duro que piensa que va a ganar más votos cuando machaque al contrario, vas a descubrir que no es así. Vas a ganar muchos votos cuando promuevas la paz de verdad.
Pero oiga, ¿existe en España un cine lo suficientemente grande como para que quepamos todos?
Sí, bueno, lo bueno es que dentro de 2 horas hay otra sesión. O sea, no hace falta que vayáis todos juntos.
Nos vamos turnando.
Luego hay otra sesión y otra y otra. No os apelotonéis.
Recuerden, el último trabajo del creador de La Última Cima y de Mary's Land y de otras películas. Ya saben que ahí tienen a Juan Manuel Cotelo, el mayor regalo. Un tipo grande. Da mucho recuerdo en casa, Cotelo.
Muchísimas gracias, Carlos. Hasta siempre.
Hasta siempre.